Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos empezando un poquito más tarde de lo habitual este programa Contrapunto, este espacio dedicado a los libros y la literatura desde acá, desde flaxoradio.es. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Tenemos un programa súper especial. Vamos a estar hablando de un escritor ecuatoriano, un escritor lojano. Entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar en esta edición de Contrapunto, este espacio musical y por supuesto también este espacio dedicado a los libros y la literatura desde acá de flaxoradio.es. Gracias por sintonizarnos. Nos puedes escuchar a través de nuestras transmisiones en Facebook Live y también, por supuesto, después en YouTube y también sintonizando www.flaxoradio.es. Queremos mandar un caluroso saludo a Loja, porque hoy hemos escogido a este escritor Carlos Carrión para analizar un poco una de sus novelas. Y bueno, pues Loja es una tierra que tiene una tradición cultural vasta en el país, una tradición artística, específicamente en la literatura. En Loja tenemos figuras, escritores de la talla de un Miguel de Río Frío, por ejemplo, escritor de la primera novela ecuatoriana, La Emancipada. De Loja también sale el sublime Pablo Palacio con esta narrativa de lo grotesco, con sus obras La Vida del Ahorcado, Débora, El Hombre Muerto a Puntapiés. También de Loja haremos un programa dedicado a Pablo Palacio próximamente. También de Loja sale Ángel Felicísimo Rojas, Benjamín Carrión, por supuesto Alejandro Carrión Aguirre, Eduardo Kigman y el invitado del día de hoy, más que invitado, de quien hablaremos el día de hoy, por supuesto, Carlos Carrión. Y la novela que estaremos en esta tarde reseñando es la novela que se llama El Deseo que Lleva Tu Nombre, justamente de Carlos Carrión. Así es que vamos a empezar escuchando un poco de música para más o menos irnos ambientando. Vamos a escuchar primero el tema Muchacha Ojos de Papel del compositor músico argentino Luis Alberto Spinetta, quien escribió esta canción a los 17 años y es la canción, el track número uno de su disco, de su primer disco, el disco Almendra, justamente lanzado en 1969. Y después estaremos escuchando en la voz de Gustavo Cordera el tema Mi Caramelo, la versión de estudio justamente del tercer álbum de la Bersuit Vergarabat, Don Leopardo. Vamos ahora entonces con música y ya regresamos para la información, la vida, la biografía y por supuesto la novela también, El Deseo que Lleva Tu Nombre, de Carlos Carrión. Ya volvemos.
¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color.
Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerme. arma te robaba un color.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color.
Que estás, sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara. Y espero los asaltos, así juego a la botecita con vos. Mi bomboncito, qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada y esos senos el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme en un telo con vos. O quizás en un auto han pasado 5 años, asumiste las cosas. Hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga. Haría bien a la terapia, alejarme un tiempo. 70 años. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa e hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café. Tal vez amando, me ha pasado mi hora. ¿Quién robó mis años? Amo a toda esta familia por un segundo con vos. Si te veo ahora, aunque termine en un hospicio, una botella y juego a la botellita con
Regresamos acá a Contrapunto, este espacio musical, literario, también dedicado a la literatura. Por supuesto, estábamos escuchando dos temas realmente sensacionales del rock argentino. Primero era Muchacha Ojos de Papel, este tema del 69 del Flaco Spinetta. El primer corte, el primer tema de su primer disco, Almendra. Y después escuchábamos Mi Caramelo en la voz de Gustavo Cordera, el antiguo cantante de la Bersuit Vergarabat, esta banda argentina también tan conocida. Y pues bueno, vamos a empezar ya a hablar de Carlos Carrión, justamente este escritor lojano de la provincia de Loja, más no lojano de ciudad, porque él nació en Malacatos, realmente un pequeño cantón situado justamente en la parroquia de Loja, y es en Malacatos donde Carlos Carrión realiza sus primeros estudios, sus estudios primarios en su ciudad natal, en una escuela fiscal, Víctor Mercante, para después pasar al colegio nocturno Los Leones de Loja y graduarse finalmente de profesor normalista por el normal de Cariamanga. Recordemos que antiguamente, en lugar de algunas personas, en lugar de ser bachilleres, en sexto curso salían ya de profesores normalistas, ¿no? Y pues bueno, también obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Loja, para después viajar a Madrid, a la Universidad Complutense de Madrid, para doctorarse en Letras gracias a un trabajo, un análisis sobre algunas de las novelas del chileno José Donoso. Y pues bueno, algunas de las obras de Carlos Carrión realmente tiene una dilatada trayectoria en el ámbito literario ecuatoriano. Ha escrito cuentos, poesía, ensayos y por supuesto también novelas. Su primera obra publicada es un compendio de cuentos llamado ¿Por qué me da la gana? Después publicaría La mano izquierda y la derecha enamoradas en poesía. Después Ella sigue moviendo las caderas en cuentos. Los potros desnudos también en cuentos. El más hermoso animal nocturno también en cuentos. Y por supuesto después publicaría los ensayos Palabras para una poesía y también su tesis doctoral Técnicas de la novela actual. Ya en novela realmente comienza su trayectoria en 1991 con la novela El deseo que lleva tu nombre, que es esta. Ay, no se ve bien el título. Justamente ahí se ve. El deseo que lleva tu nombre es justamente esta novela la que vamos a reseñar en esta tarde. Y también tiene otras novelas como Una niña dorada, El corazón es un animal en celo, Una guerra con nombre de mujer, Caballos de papel, De Loja a Roma pasando por donde Maite, ¿Quién me ayuda a matar a mi mujer?, La utopía de Madrid y La mantis religiosa. La obra de Carlos Carrión se mueve un poco entre temas de la cotidianidad ecuatoriana de la urbe lojana que fue muy afectada por procesos migratorios. Y también la parte como más ya la parte temática, la parte de textual de Carlos Carrión es muy erótica, ¿no? Carlos Carrión es un escritor bastante a la vez gracioso, pero a la vez también una pluma que te hace vivir esas sensaciones a flor de piel, digámoslo así. El deseo que lleva tu nombre es justamente una novela romántica, podríamos decirlo, romántica, erótica, que se construye a partir de las sensaciones y de los deseos de los amantes. El erotismo en esta novela, acá, el erotismo en esta novela está presente prácticamente desde las primeras páginas y lo llena todo, ¿no? Con símbolos sutiles, con plantas ornamentales, con deseos carnales. Y Carlos Carrión nos entrega una novela sabrosa, una novela en ocasiones hasta conmovedora y en ocasiones también podría aplicarse este calificativo de ninfula, que es el calificativo que Vladimir Nabokov utilizó en su novela Lolita para describir a ciertas mujeres de cierta edad con algunas características que él denominaba para que sean una ninfula. Y bueno, pues más o menos con esta palabra ya nos imaginamos de qué va la trama de esta novela, que es un poco polémica también. Porque en esta novela, en palabras de Hernán Rodríguez Castelo, este crítico literario y periodista tan conocido en el Ecuador, en esta novela se plantea la ambivalencia de lo masculino y lo femenino, la fascinación y la repulsión, el miedo y la adoración. Realmente es una prosa erotizada que está manejada con muchas imágenes audaces, hay sátira política y está escrito en una excelente habla coloquial. Es una novela que finalmente refleja una historia de amor prohibida y que está aderezada con unos toques de humor sorpresivos, ridículos e irónicos, justamente en la urbe lojana de finales del siglo XX. Vamos a escuchar un par de temas nuevamente, un par de canciones y regresamos para hablar ya de qué va la historia de este libro, El deseo que lleva tu nombre, este libro tan erótico y también tan polémico. de este escritor ecuatoriano. Vamos a escuchar ahora dos temas musicales. Primero estaremos escuchando la banda uruguaya Gloop con su tema Cómplice Eterno, y después una sorpresita de la banda argentina Babasónicos de su trabajo musical, de su disco Infame, publicado en el año 2003. Vamos con musiquita y por supuesto ya regresamos con más información.
Hagamos un trato, un pacto que selle nuestro secreto. Tú te callas y yo me callo también, y que nadie se entere que lo nuestro es un hecho. Pero a oscuras, solitos los dos, nos amemos una y otra vez. Nos quedemos al amanecer. Te propongo que lo hagamos así, para que no nos culpen de volvernos locos, porque nadie se atreve a entender semejante cariño entre nosotros. Y si supieran las cosas que tú
Pasamos aquí a tu programa Contrapunto, un espacio dedicado justamente a los libros y la literatura y su conexión con la música. Y bueno, veníamos escuchando primero a la banda uruguaya, Gloop, con el tema Cómplice Eterno, y después a la banda Babasónicos con este tema tan clásico también de su disco Infame del año 2003. Y bueno, pues es momento para hacer una invitación a todos nuestros oyentes para que se acerquen a Flaxo, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Este mañana jueves 13 de diciembre, tenemos la presentación del libro Los Capos del Comercio, Concentración, Poder y Acuerdos sobre el Ecuador. Acuerdos comerciales con el Ecuador, Y este libro está escrito y va a ser presentado por John Cajas Guijarro, es un economista ecuatoriano, profesor titular de la Universidad Central del Ecuador y también ha sido profesor de la Escuela Politécnica Nacional de acá de Flaxo y actualmente es doctorante en Economía del Desarrollo acá en Flaxo. Entonces mañana a las 15:30 en la sala de conferencias de la biblioteca, la presentación del libro de John Cajas Guijarro, Los Capos del Comercio, Concentración, Poder y Acuerdos Comerciales en el Ecuador. No te olvides, mañana la cita es acá en Flaxo, 17:30 en la sala de conferencias de la biblioteca, el lanzamiento de este libro muy interesante sobre el comercio, concentración, poder y acuerdos comerciales en el Ecuador. Y pues bueno, escuchando esta cortina de fondo que es de la banda sonora de la película de Lolita, la adaptación de Stanley Kubrick, la adaptación más tradicional, más clásica. Bueno, vamos a reseñar ya esta novela, El Deseo, que lleva tu nombre, de Carlos Carrión. La novela sigue la vida de dos personajes. El uno es Juventino Vargas, es un profesor de lengua y literatura. Realmente él tiene 40 años, es solterón, es algo bonachón. Su existencia transcurre lenta entre dar clases en el colegio, escribir una novela y cuidar plantas repartidas por toda la casa. Juventino Vargas tiene un jardín inmenso, un huerto frutal en su casa. Es un obsesionado con las plantas y está acostumbrado a la soledad y a vivir con las plantas. Realmente Juventino no espera que nada ni nadie pueda arrebatarle ese precioso tesoro de la soledad, que está forjado en sus propios traumas infantiles, en sus propias inseguridades con las mujeres y en una filia muy particular que él desarrolló, que es la dendrofilia, que es esta parafilia de personas que sienten excitación hacia los vegetales, hacia las plantas, hacia las frutas. En el caso de Juventino Vargas, él tenía una predilección especial por las papayas, ¿no? Entonces él se autocomplacía con esta fruta, realmente un individuo en la soledad, prácticamente enfermo, ¿no? De su soledad. Y la vida de este profesor cuarentón de escuela da un giro completamente cuando en un día de clases normales, una de sus estudiantes, Lilia Piedra, la otra protagonista del libro, que apenas tiene 13 años, pues es muy tierna, es loca, es adorable. Ella le entrega una carta a su profesor Juventino con simples dos palabras en donde le dice: te amo. Y realmente Juventino no podrá ya nunca más alejar de su mente la fragancia de jazmín que estuvo transmitida en esta carta y en este mensaje. Y de alguna manera Juventino tampoco puede evitar que de la nada, en el argumento de la novela es así, Lilia Piedra, esta adolescente de 15 años, aparece en la casa de Juventino, aparece frente a la puerta de su casa, toca la puerta y se queda a vivir con él, y prácticamente desde el mismo instante en que ella entra en la casa, en esta convivencia, se produce este romance prohibido de una niña de 13 años y un profesor de 40 años. Realmente no pasa mucho tiempo en la novela para que ellos se desnuden, aprendan del amor y llenen la soledad con estas alegrías inesperadas, estos arrebatadores orgasmos y un montón de animales, porque da la casualidad de que esta protagonista, Lilia Piedra, esta niña de 13 años, es muy, muy, muy amante de los animales y ella poco a poco va llevando a este hogar que han formado ellos, este hogar tan extraño, va llevando varios animales, lleva un loro, lleva un perro, lleva gatos, lleva una chiva que se les come los calzones, que se come las banderas, lleva una iguana, lleva pollo, lleva conejos. Y son muchos animales que de alguna manera tal vez el autor lo que quiere decir es que están protegiendo de cierta orfandad a Lilia. Porque este personaje, Lilia Piedra, esta adolescente de 13 años que se entrega a este profesor, prácticamente es huérfana porque su madre muere y su padre la abandona dejándola al cuidado de una abuela en Malacatos, justo la ciudad de donde nace este escritor. Una ciudad, pequeña ciudad al sur del Ecuador, en la provincia de Loja. Y Lilia Piedra tiene que dejar esta ciudad, tiene que dejar el campo para ir a Loja, la capital provincial, a estudiar. Y después de vivir en condiciones precarias prácticamente, ella no sé si busca a su profesor por protección, por cariño, por buscar tal vez una figura paternal. Pero realmente Al poco tiempo que ella entra en la casa, se enciende pues el fuego de la pasión, este fuego del encanto, de la suprema seducción que se instala en el corazón y en el alma del profesor, ¿no? Y por ahí es el tema polémico de esta novela, o sea, una niña de 13 años, un profesor de 40 años, ¿y cuál es el manejo que le da a Carlos Carrión? Pues en la casa realmente se vive la pasión, no hay espacio para las prendas o para los egoísmos. En la novela, Juventino baña a la niña, la maquilla, la peina, y por su parte ella cocina, ¿no? Y cocina, hace algunas cosas y con su magia, digamos, enciende las brasas apagadas que estaban en el corazón ya de Juventino. Su amor es prohibido y ellos lo saben, ¿no? Y lo disfrutan sin importar varias cosas que también van sucediendo, ellos encerrados en su hogar, en su pasión, en su apasionamiento. Hacen poco caso o hacen caso omiso del ambiente político que se desarrolla al exterior de la casa y que también el autor, a manera de humor, de crítica, también lo lleva a la novela. Afuera bulle el caos político. Y también en la novela, como Juventino Vargas es escritor o está en proyectos de escribir un libro, en la novela también se van narrando, digamos, estos capítulos del libro escrito por Juventino Vargas, y llega un momento en que los personajes del libro que está escribiendo Juventino como que salen a la realidad de la historia que está pasando Juventino con su amante de 13 años, Lilia. Es un manejo muy interesante y muy, muy chévere que hace realmente Carlos Carrión al respecto de cómo la ficción de uno de los personajes creados en la novela sale al plano real dentro de la novela. Y pues bueno, realmente como les decía, es un contenido polémico el de este libro. A la novela de Vladimir Nabokov, a la famosa novela Lolita, se le han hecho varias lecturas y varias críticas. Hay una postura que de pronto condena pues esta novela, diciendo que es una apología tal vez de esta enfermedad, de la pederastía, o que es una apología de este tipo de relaciones. Y también hay otras lecturas que más bien dicen que Vladimir Nabokov, en lugar de hacer una apología, lo que está haciendo es una crítica a esa situación, al abordar lo que piensa y la enfermedad que tiene este personaje, que en su caso es Humbert en la novela de Lolita. Ahora acá, en el contexto ecuatoriano, es parecida una niña de 13 con alguien de 40 años, pero la relación es mucho más carnal, la relación es mucho más erótica, hay muchísima más entrega de la niña, que no es como la parca Lolita que está ahí como que, digamos ahí como que, no sé, no finalmente con Humbert es otro tipo de relación realmente, ahí se nota más la persecución. En cambio acá en esta novela hay una entrega de parte de la niña, pero hasta qué punto también esa entrega no está dada por condiciones ya estructurales más grandes a las que está sometida esta niña, digámoslo, es una niña huérfana, es una niña de campo que va a la ciudad y que no tiene una figura paterna, una figura de adulto en quien sentirse protección, y por eso empieza a buscar animales que la cuiden, que la acompañen, hasta finalmente llegar a la casa de este profesor que... En el fondo tampoco Carlos Carrión nos lo presenta a él como malvado, sino nos lo presenta como alguien solo, alguien derrotado, alguien que nunca en su vida ha tenido estos encuentros apasionales, y para él es algo nuevo el cuerpo de una mujer, aunque sea de una niña, ¿no? Entonces es como polémico. Sin embargo, creo que el manejo que hace Carlos Carrión es adecuado para no hacer una apología de este tipo de relaciones, sino más bien una crítica. Y mi lectura es desde ahí, desde una crítica hacia esta situación de la pederastia, y que creo que Carlos Carrión está haciendo una crítica también en su novela. Y pues bueno, invito a la lectura de la novela a todos los oyentes de Flaxo para seguir debatiendo. El debate está abierto en torno a la que para mí es una extraordinaria novela, una de las mejores novelas ecuatorianas que tuve la suerte de leer en este 2018, El deseo que lleva tu nombre, de Carlos Carrión. Y hablando de este tema, musicalmente realmente se han inspirado varios cantantes para llevar este tema a la música. Específicamente hablo de la novela Lolita de Nabokov, la adaptación cinematográfica. Hay dos, una en los 50s de Kubrick y una en el 97. Y vamos a escuchar dos temas que se han inspirado en esta situación, en este libro de Lolita. Primero escucharemos a la banda argentina Onda Vaga con este tema polémico, muy polémico, este tema Lolita. Y después del tema, también se llama Lolita, escucharemos un tema de la banda española Orquesta Mondragón. Así es que vamos a escuchar estos dos temas, nos ponemos polémicos en esta tarde acá en Contrapunto, este espacio dedicado a los libros, a la literatura y, como no, también a la reflexión y a la música. Ya volvemos para seguir hablando de esta novela y ya para también para ir cerrando el espacio. Vamos con música y ya regresamos.
No existe el abuso, si fue Dios quien quiso que encuentre perdido en tus labios sabores prohibidos, viejos conocidos, vagando sin un calendario. Que no me echen culpas, solo te enseñé a besar en puntas de pie. Debajo del abrigo, tus ojos son míos, mi barco navega en tu playa. Ventanas cerradas te cubren del sol, sos la única flor de la casa. Te arrojas del árbol aún verde por mí, tan solo me queda reír. Que mueran de envidia al verme pasear por tu pueblo, prendido a tu mano. Que muerdan sus lenguas si quieren hablar de nosotros. No existe el pecado. No oigas a nadie que no soy tan cruel y ni se te ocurra crecer.
Fuego con labios de mujer fatal. existente sin corazón. Millar de fuego con labios de mujer fatal. ¿Cómo se entere de nuestros negros tu papá?
Veníamos escuchando un par de temas bastante polémicos. Primero, el tema Lolita de Onda Vaga, esta banda argentina, con ese trabajo, este tema que viene en su disco Espíritu Salvaje del 2010. Y después escuchábamos el tema también Lolita de la banda española, la Orquesta Mondragón. Bastante polémicos estos temas, al igual que este libro de Carlos Carrión, que en efecto, en palabras de Hernán Rodríguez Castelo, Carlos Carrión es el más erótico de los escritores ecuatorianos. Y pues bueno, esta es su primera novela, justamente publicada en 1989. Y aquí nos entrega personajes entrañables. O sea, Juventino Vargas y Lilia Piedra son personajes inolvidables. Tienen más corazón y tienen más voluptuosidad, en mi concepción, que los personajes de Lolita, que son Humbert Humbert y Dolores Hayes. En mi concepción, esta novela es más acercada a nuestro contexto ecuatoriano y es muy, muy, muy disfrutable esta novela de Carlos Carrión, que aborda este tema, este tópico tan, tan polémico de el pedófilo y la Lolita. Y pues bueno, realmente hay ocasiones en la novela en que parece que este amor que tienen ellos, que está por encima de las normas y las restricciones sociales, Carlos Carrión sabe manejarlo con precisión de cirujano. O sea, su estilo, su elocuencia, las palabras que escoge, el uso de palabras groseras o malas palabras, las situaciones, dan pie a varias lecturas y varias lecturas, pero yo creo que Carrión maneja muy bien el asunto de no hacer apología de la pederastía, a la vez que también habla de cuestiones como hasta dónde también el deseo de la persona menor de edad y puede influir en que un tipo de relación sea o no sea un abuso o una violación, el consentimiento. Y pues bueno, esto ha provocado debates, inclusive acá al interior de Flaxo Radio, con los mismos compañeros en torno a este tema, que es puesto a la luz por Carlos Carrión. O sea, aprovechemos esta novela para sacar a la luz un tema importante de nuestro Ecuador y de Latinoamérica, porque como también conversábamos acá con los compañeros de la radio, en Latinoamérica de pronto esta situación de niñas de 12, 13, 14, 15 años casadas o unidas con gente de 40, de 50 años, hasta hace muy poco tiempo era algo común, era algo natural, algo que sucedía y que ha sido muy criticado, porque el que una chica de 15 años se una a alguien de 40 involucra muchas relaciones de desigualdad, de dominación, en una sociedad que siempre ha menoscabado, ¿no? Pues a las mujeres y su importante rol, siempre ha menoscabado, ha tratado como que de ponerle reglas, como que de hacer una política sobre el cuerpo de la mujer. Y pues bueno, ¿no? Es interesante también debatirlo desde estos aspectos, ¿no? Desde el consentimiento, desde la biopolítica también, este concepto de Michel Foucault. Pues bueno, volviendo un poco a la novela y dejando de lado las polémicas que ha suscitado acá, quiero decir que la novela además es muy rica en descripciones, ¿verdad? En aromas, en simbolismos. O sea, el lector realmente queda atrapado en las sensaciones, sobre todo eróticas, de la novela. Se requiere además que el lector se implique en los acontecimientos para que pueda disfrutar de cada palabra, de cada emoción, de cada caricia que es ilícita, y para que pueda también percibir la crecida y la decrecida del calor y de la fogosidad, porque sin hacer spoilers del libro, quiero decir que llega un momento en que las mieles del amor se agrían, ¿no? Y la pasión desaparece fulgurante, así como llegó, y el cuerpito adolescente de Lilia Piedra toma la mejor decisión, se da cuenta de lo que está pasando y de lo que ella quiere, y reflexiona, y a partir de ahí toma una decisión que también es como importante la conclusión del libro para, digamos, evitar que se caiga en la crítica fácil de decir que se está haciendo una apología a esta enfermedad de la pederastia. Entonces, más bien la recomendación, acercarse a la obra de Carlos Carrión, acercarse a este excelente escritor lojano y disfrutar de una de las novelas más bellas y más eróticas de la literatura ecuatoriana contemporánea. Y también reflexionar, también criticar, también debatir, visibilizar, poner en tela de juicio, poner a debate, hacer lecturas sobre este particular tema que se aborda en el libro, la pederastía, las relaciones de personas mayores con niñas y cómo de pronto esto ha sido naturalizado en nuestra América mestiza. Y está tan naturalizado que hay canciones, y con naturalizado me refiero a que se ha vuelto como, pues fue común, y no estoy diciendo que fue bueno, porque no hay cosas buenas ni malas, ¿no? Sino que más bien evidenciar cómo esto fue tan común que hay canciones de cumbia que, por ejemplo, que todo el mundo las baila, todo el mundo las conoce y llevan una carga de violencia simbólica que casi no nos damos cuenta porque, como digo, está naturalizada esta situación. Y pues bueno, este tipo de trabajos que aparentemente para la crítica fácil es una apología de esta actividad, este tipo de trabajos más bien ayuda a visibilizar, a polemizar, a poner en debate público este tipo de enfermedades como es el pedófilo y la cuestión de la Lolita. Entonces, no estamos acá ni en el programa ni en la novela romantizando esta situación, más bien estamos haciendo una crítica a esa situación desde la literatura y desde una novela que pueda ayudarnos a abordar esta problemática también desde una concepción artística y literaria. Entonces, invitados a leer la novela de Carlos Carrión, El deseo que lleva tu nombre, publicada en 1989. Esta realmente es una excelente novela, es una novela muy, muy, muy disfrutable. Y para mí inolvidable por sus personajes entrañables, por el mismo argumento, por la misma crítica que hace. Entonces, pues nada, esta semana en Contrapunto hemos reseñado esta novela, El deseo que lleva tu nombre, de Carlos Carrión. Ahí está en pantalla esa portada sugerente. Quiero mandarle un saludo muy especial a Soñita, quien es la persona que me regaló este libro hace algunos años y lo he disfrutado bastante. Y también, como no, un abrazo súper especial, inmenso, para los compañeros de la maestría de antropología y de antropología audiovisual, quienes siempre están pendientes de los programas de acá de Flaxo Radio. Esta semana está un poquito complicada las tareas académicas, tenemos bastantes sesiones, tenemos controles de lectura, así es que ánimo, compañeros, a seguir aprendiendo, a seguir disfrutando de estas experiencias de conocimiento y también de transformación personal para después que sea una transformación social. Así es que saludos, compañeros de la maestría de antropología y de la maestría de antropología audiovisual. También un fuerte abrazo allá a la provincia de Tungurahua. Entiendo que hay gente que nos están escuchando desde este sector del Ecuador. Gracias por su sintonía. Este programa Contrapunto sale todos los miércoles a las 15 horas. Y pues bueno, mañana acá en Flaxo, mañana jueves 13 de diciembre, tendremos la conferencia Los 10 principios contraintuitivos de la comunicación pública. Esto se va a realizar en el Salón de Afiches de acá de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ya lo sabes, si estás interesado, mañana 11 horas, jueves 13 de diciembre, 11 horas, Salón de los Afiches, Flaxo, Ecuador, la conferencia sobre los 10 principios contraintuitivos de comunicación política. 10 principios contraintuitivos de comunicación política mañana en Flaxo, 11 horas, Salón de Afiches. Estamos ya cerrando este espacio, este programa polémico, este programa de literatura erótica, este programa también en donde hemos saludado a Loja. Y pues nada, nos vemos la próxima semana acá en Contrapunto. Tendremos un especial navideño. Hablaremos de algunos cuentos de Navidad, algunos autores que sin ser autores como muy navideños, digamos, han escrito cuentos de Navidad, como Paul Auster, como Ciro Alegría en Perú. Y por supuesto también estaremos topando al clásico Dickens, pues no, Charles Dickens, que con sus fantasmas y su espíritu navideño ayudó a que esta celebración de la Navidad en Inglaterra pase de un contexto religioso a un contexto como más secular, y gracias a Dickens se expandió por el mundo la Navidad. La próxima semana estaremos analizando un poquito la obra de Charles Dickens y más cuentos de Navidad. Entonces no vamos a dedicarnos solamente a Dickens, sino más bien a varios cuentos, varias historias ambientadas en Navidad. Gracias por acompañarnos. Vamos ahora a terminar ya el programa escuchando musiquita. Vamos a escuchar dos cumbias que justamente tienen esta característica que hablábamos hace un momento, que de pronto han naturalizado una relación de una persona mayor con una persona menor, y que son cumbias muy populares, muy conocidas, y estoy seguro que tú las has bailado en alguna ocasión. Y no hay nada malo a seguir bailando, a seguir disfrutando de estas canciones que forman parte de la historia latinoamericana, que no hay que, de nuestra América mestiza, que no hay que borrarla, no hay que invisibilizarla, sino más bien sacarla a la luz para obviamente criticarla, para reflexionar y para ser mejores cada día. Entonces vamos a escuchar primero el tema de Los Ángeles Azules, de esta banda mexicana, 17 años, y después por supuesto el tema icónico del compositor peruano Walter León Aguilar, tal vez una de las cumbias más conocidas en toda Latinoamérica y en el mundo, por supuesto, La Colegiala, en la versión de 1975 del álbum Dinza, la primera versión grabada de La Colegiala por el grupo peruano Los Ilusionistas. Recordemos que esta es una composición peruana de Walter León Aguilar y fue grabada en 1975 por la banda Los Ilusionistas, en lo que se conoce con el movimiento de la cumbia psicodélica, que después terminaría en la chicha actual, ¿no? Y pues vamos a escuchar ahora estas canciones. Recomendado leer Carlos Carrión, El deseo que lleva tu nombre. Acérquense a esta novela, es muy 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 interesante. Y nos vemos la próxima semana para más libros, para más música, más literatura. La próxima semana, especial de Navidad, les dejo entonces con estas dos canciones, 17 años de Los Ángeles Azules, La Colegiala de Los Ilusionistas. Gracias por tu compañía. Se despide Fernando Endara.
Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia,
17 años.
Amo sus errores,
17 años.
Soy su primer novio,
17 años.
Su primer amor. Amo su inocencia,
17 años.
Amo sus errores,
17 años.
Soy su primer novio,
17 años.
Su primer amor.
Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Tomo la mano y siente algo extraño. Me abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que si ese es el amor, que si ese es el amor, que si ese es el amor, que si ese es el amor,
que si ese es el amor, que si ese es el amor, que si ese es el amor, que si ese es el amor.
Callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. La abrazo, la abraza, empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida, así en su vida. Que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor,
que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor.
Suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche, y llueve oro dentro de nuestras bocas, y con manos infantes yo ajusto tu corsé, y con lengua de esponja tú me lames las botas, y nos damos profundos besos negros, mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia, la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.